de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
El Consejo de Gobierno andaluz rechazaba esta semana la tramitación en el Parlamento de una proposición de ley registrada por Podemos para combatir la pobreza energética. El objetivo era frenar el corte de suministros energéticos básicos que padecen las familias andaluzas en riesgo de exclusión como resultado de la imposibilidad de afrontar el coste de la factura. El parlamentario de Podemos, Juan Ignacio Moreno Yagüe, pasaba por estos micrófonos y lo contaba así.
Es acogerse a la normativa de la Unión Europea para la calificación de hogares en exclusión, en riesgo de exclusión o de pobreza relativa, y a partir de ahí establecer diversas baremaciones para, en primer lugar, impedir que se corte de manera inmediata por falta de pago el recibo de la luz a personas o hogares que no pueden hacer frente a esos gastos, y después pagar en parte ese recibo de la luz, es decir, una subvención de hasta el 20% durante un periodo limitado a 2 años en principio.
La ley pretende sancionar a las empresas que corten el suministro a hogares que estén tramitando la declaración de vulnerabilidad o no informen de un corte de suministro a una vivienda. Así se ponía sobre el papel en esa propuesta que hacía Podemos. Bueno, parece que no podemos escuchar ese corte. Según la Asociación de Ciencias Ambientales, la pobreza energética pudo causar en 2012 más de 7.000 muertes en España, 7 veces más que los fallecimientos en accidentes de tráfico. Para conocer más sobre pobreza energética y si es posible actuar contra ella, hoy tenemos a José Luis López, que es coordinador de proyectos de la Asociación de Ciencias Ambientales. Señor López, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos hablando de pobreza energética. Es un término, bueno, que en el último tiempo va sonando, pero me parece fundamental que volvamos a explicar qué es exactamente esto de pobreza energética.
Sí, bueno, realmente pobreza energética es aquella situación en la que, bueno, un hogar se enfrenta ante la imposibilidad o una gran dificultad para poder asumir el pago de las facturas de la energía. Esto supone pues todos los consumos que realice, tanto en invierno como en verano, relativos a la climatización, relativos a la iluminación, cocina, agua caliente sanitaria, en definitiva todo lo que es consumo de energía en el interior del hogar.
Uh-huh. Bueno, estamos hablando de esto porque, como sabe, el Consejo de Gobierno andaluz ha rechazado esta semana la tramitación en el Parlamento una proposición de ley que registraba Podemos para combatir precisamente la pobreza energética. Uno de los puntos que incluía esta proposición de ley era sancionar a las empresas que corten suministros a hogares que estén tramitando su declaración de vulnerabilidad o que no informen de un corte de suministro a una vivienda. ¿Qué les parece una medida de estas características?
Bueno, no sabemos realmente luego si determinadas medidas o no es factible ponerlas en marcha de forma inmediata, como puede ser esta medida que me acaba de comentar. Lo que está claro es que hay un problema de fondo, hay un problema que solucionar y además, aunque existan soluciones a largo plazo, nos encontramos con que ahora, por ejemplo, ya estamos metidos en pleno invierno, uh-huh. Ya nos encontramos con temperaturas bajas en el exterior y, lógicamente, en el interior de las viviendas y con gente que no va a poder hacer frente al pago de la energía necesaria, por ejemplo, para mantener su vivienda a una temperatura razonable en invierno. Uh-huh. Esto tiene consecuencias sobre la salud, esto tiene consecuencias sobre, digamos, la calidad de vida de las personas, y puede llegar incluso a cortar la vida de estas personas que viven en estos hogares, con lo cual está claro que sea este tipo de medidas u otras hay que ponerle solución.
Uh-huh. Y iba a preguntar cuáles pueden ser, desde la óptica de su organización, las medidas más efectivas y que se podrían implantar ya de manera inmediata, porque como dice, el frío está aquí ya.
Claro, pues ahí habría que tener dos puntos de vista o dos puntos de mira de cara a solucionar esto. Por un lado, una solución más a largo plazo, uh-huh. pensando en eliminar el problema de forma estructural, de forma de raíz, que pasaría principalmente por atacar la parte de la eficiencia energética de las viviendas. Si nosotros habitamos en una vivienda que demanda muy poquita, una muy baja energía, y además incluso esa vivienda pudiera estar abastecida, autoabastecida por algún tipo de energía renovable, pues lógicamente haríamos al hogar mucho más independiente de una situación económica mala en su hogar o bien de unos incrementos de los precios de la energía. Pero como esto es algo que se tiene que ir realizando y con vistas o perspectivas a futuro, tenemos que dar soluciones también al corto plazo. Y al corto plazo pues pasan por proteger a los hogares más vulnerables, pues con este tipo de medidas de treguas invernales, con el apoyo al pago de las facturas, con el apoyo a la toma en consideración de medidas de ahorro de energía también en el interior de la vivienda. O sea, en ese sentido, tenemos que utilizar paliativos para que la gente no enferme este invierno.
Y, señor López, ¿hay experiencias en otros países, en otros lugares en este sentido que han funcionado?
Sí, hay otros países donde ya está establecida una tregua invernal. Hay, por ejemplo, en nuestro propio país, pues en Cataluña, establecieron una ley que impide el corte del suministro a las familias vulnerables siempre que exista un informe de los servicios sociales, ¿no? Impide y protege a la familia. Y en otros países como Francia existe esa tregua invernal en los meses más fríos. En cualquier caso, es echar, digamos, la pelota un poquito más adelante, es decir, nos volveremos a encontrar porque esa familia va a seguir siendo un hogar vulnerable y si ha contraído una deuda, vamos a tener la deuda unos meses después, aunque no sufran el corte de suministro, con lo cual siempre tener en perspectiva también la toma en consideración de medidas de más largo plazo.
Nos hablaba de esas medidas de largo plazo y hablaba de hogares más eficientes y más autosuficientes. ¿Estamos en la tendencia, aunque sea una medida a largo plazo, estamos dando los pasos hacia ese horizonte?
Pues a priori sí. Todo apuntaba que por lo menos el marco legislativo en materia de vivienda a nivel estatal sí que ha intentado avanzar en este sentido y promover las actuaciones de mejora de la eficiencia energética y la rehabilitación. Quizás no sea la misma perspectiva si hablamos desde el punto de vista de que regula las cuestiones energéticas, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, el tema del autoconsumo pues está más frenado por el marco legislativo actual. Entonces hay una doble perspectiva. Si hablamos a lo mejor desde el punto de vista de vivienda, quizás sí que se han dado determinados pasos para que la gente incentive el mejorar su vivienda, la gente que todavía pueda asumir ese coste, pero no en materia de energía. Y lo peor es que hablamos de hogares vulnerables, que en muchos casos, aunque uno quisiera llevar a cabo una rehabilitación, si no está pudiendo pagar un recibo, no va a poder pagar coste de una obra.
Hablaba de hogares vulnerables. ¿Hay un perfil de hogar que es especialmente vulnerable, que sufre especialmente la pobreza energética?
Sí, nosotros desde la Asociación de Ciencias Ambientales, los dos estudios que hemos realizado en 2012 y 2014, y estamos preparando el nuevo estudio de 2016, en los dos anteriores, desde luego, hemos tratado de caracterizar socioeconómicamente al hogar más vulnerable. Y, por ejemplo, detectamos determinadas cuestiones, habitantes o hogares que habitan en zonas rurales, en zonas de baja densidad de población, son hogares más vulnerables también aquellos, y con mucha diferencia, aquellos que tienen a sus miembros en situación de desempleo, y los hogares con pensionistas también, que la fuente principal es una pensión. Sí que hay determinados tipos de familias que tienen una mayor vulnerabilidad que otras.
Bueno, pues hoy queríamos hablar de pobreza energética después de esa decisión del Consejo de Gobierno de rechazar esa semana la tramitación en el Parlamento una proposición de ley registrada para combatir la pobreza energética. Queríamos analizar este concepto y el impacto real que tiene en la calle, en el día a día, en la gente. Y lo hemos hecho con José Luis López, que es coordinador de proyectos de la Asociación de Ciencias Ambientales. Señor López, gracias por habernos acompañado.
Nada, muchas gracias a vosotros.